Es hora de ponerle al séptimo vicio. Un viaje a las pantallas de la creación. Miradas al séptimo arte, a la manera de Red Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos.
Las 3 de la tarde con un minuto y medio, con el gusto de siempre, los saluda en vivo y a todo color desde las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara, Eduardo Quijano. El séptimo vicio. Y empiezo muy contento porque quiero agradecer a toda la banda porque el incremento de nuestra relación, de nuestro vínculo a través de las redes digitales ha crecido día con día y eso pues para nosotros es un gusto porque no solo en el programa de radio los sábados a través de esta frecuencia o de a través de internet, de la señal de esta emisora en internet, pero también a través de las redes sociales, por ejemplo, en Facebook, Radio UDG, El Séptimo Vicio, en Twitter, por supuesto que en Twitter, arroba El Siete Vicio, El Siete con número, y también en Instagram. Bueno, pues gracias a toda la banda, esperemos tener más tiempo y más oportunidades de seguir en contacto con información, incluso con algunas novedades que aparecen por ahí, siempre atentos a los que les pueda pues parecer interesante, útil a todos los adictos al séptimo vicio. Bueno, y quiero decirles que hace un minutito, exactamente hace un par de minutos, acaba de comenzar en Sevilla una entrega más de los premios Goya. Los premios Goya son los premios, digamos, como los Oscars españoles, los Arieles españoles, y alguien podrá decir, bueno, ¿y a mí qué me importa? Bueno, es que además de que, por ejemplo, están en competencia una película que vimos recientemente aquí en el festival, en la Cineteca de la Universidad de Guadalajara, Alcarrás, esa película fantástica, la verdad la recomiendo mucho. Otra película que está en competencia es maravillosa, una pequeña película, pero con un gran significado, Cinco Lobitos. En la categoría de mejor película iberoamericana está compitiendo Noche de Fuego de la mexicana Tatiana Hueso. Yo no creo que vaya a ganar Noche de Fuego, creo que la que va a ganar el Goya a la mejor película iberoamericana es la película argentina 1985, pues, que es, digamos, una película que pues ya trae, pues ahora sí que un envión importante en lo que a premios se refiere. Bueno, pues y también recordarles que mañana en México a las 6 de la tarde va a ser la entrega de los premios Grammy. Es un montonal de categorías, pero pues por supuesto que hay la que está orientada a las bandas sonoras de películas o canciones en películas. Entonces mañana también la entrega de los premios Grammy. Bueno, y nosotros pues nos vamos a ir ahora directamente a decirles que hay unas muy buenas películas que se, si tú te las perdiste, sobre todo dos películas grandes de enorme valor que yo creo que vale mucho la pena que las tengas presentes si no las vistes en el cine, y ahora ya están en streaming. Y a la primera que me quiero referir es nada menos que al Guasón de Joaquín Phoenix.
Murray, one small thing.
Yeah.
When you bring me out, can you introduce me as Joker?
Yo en el acelere dije que era la película. Sí, es toda la película es Joaquín Phoenix, pero el director, por supuesto, es Todd Phillips. Este director, que es el director de una saga muy famosa de comedias que se llama ¿Qué pasó ayer? Que ocurre en Las Vegas, ¿no? Y bueno, ¿por qué es importante este Joker? ¿Por qué es importante pues que quienes no hayan podido verla en la pantalla grande la vean ahora a través de Prime Video o de HBO Max? Y yo creo que en primer lugar porque es un guasón que está caracterizado de una manera tan brutal por Joaquín Phoenix que nos da lo mismo compasión que miedo. No, porque es un individuo que está sufriendo. Es una, diría yo, situación tan patética la que vive el personaje que interpreta el Guasón, que uno pues se involucra de una manera diferente como se ha involucrado a los otros Guasones que eran criminales, ¿sí? En contra, digamos, de Batman. Aquí no. Aquí es la historia, es, digamos, la precuela de cómo se imaginan que nació este supervillano, el Guasón. Cualquier cosa que se diga sobre la película, quiero insistir, debe partir sobre todo de la valoración de esta caracterización verdaderamente perdurable, sensacional, de Phoenix, que es la fuerza principal que hizo que Joker entrara a este universo industrial de cómics de Hollywood en cine de una manera formidable. Creo que valió la pena. Y decir esto, en 2020 el Guasón se llevó el Oscar, el Globo de Oro, el BAFTA, y pues nada más ha recaudado unos 1.100 millones de dólares la peliculita de Todd Phillips. Hay una cosa, una mitología, quiero decir que yo caí, cuando fui a Nueva York, fui a esa calle, es la Shakespeare Avenue, y es una escalera, el famoso baile de la escalera de Joker, está entre dos edificios ahí, y se hizo mítico ese baile, esa parte que está en el Bronx, precisamente, en el Bronx, donde juegan los Yankees de Nueva York, mi equipo, y se hizo un poco la creencia de que era un homenaje que le hacía Joaquín Phoenix a el anterior Joker, que fue Heath Ledger, pero no, en realidad él estaba imitando, lo desmintió, ¿verdad? Dijo, no, yo me inspiré en realidad en otro individuo, Ray Bolger. ¿Quién es Ray Bolger? Pues seguramente quien haya visto esa legendaria película El Mago de Oz, ahí va a conocer a Ray Bolger, y es un estilo de bailar arrogante, displicente, como él lo hace en esa película. Bueno, ahí está, una de las dos películas que queremos comentar hoy, que están en streaming. Recuerden, El Guasón en Amazon Prime Video y HBO Max, pero hay, por supuesto, otro enorme, reciente estreno, este en la plataforma de Disney Plus.
Sembré todas mis semillas en árboles bajo el mar. Bueno,
pues ahí está el estreno de Black Panther, Wakanda Forever, Wakanda para siempre, en Disney Plus. Es la película número 30 del universo cinematográfico Marvel. Creo que uno de los grandes mega hits fue la anterior película, la Pantera Negra, pero pues hay que decirlo con todas las palabras. Esta película vale la pena porque es un homenaje al actor fallecido, a Chadwick Boseman, que murió, tenía 43 años, Dios mío, de cáncer. Y creo que Wakanda va a equilibrar de una manera muy sabrosa tanto el homenaje a él como pues la acción que querían ver todos los fanáticos de Pantera Negra. La película, lo tengo que decir, en su primera parte a mí me alcanza a llegar, está llena de dolor, está llena de un sentimiento de duelo, de pérdida, tiene actuaciones soberbias y los menciono una por una: Letitia Wright, que se lleva la película desde mi punto de vista, Micaela Coel, Angela Bassett, que está nominada tanto al Oscar como al Globo de Oro por Mejor Actriz de Reparto, Danai Gurira, Dominique Thorne, qué bárbaras, todas ellas ofrecen actuaciones verdaderamente feroces. Ahí está Tenoch Huerta, por supuesto, está a la altura Tenoch Huerta, sin embargo me parece que no arrebata, ¿sí? Está ahí, está bien, si le funcionó, y bueno, pues Wakanda Forever, una producción soberbia, música, la banda sonora de veras increíble. A mí lo que me dejó al final es como que la impresión de que la película, a pesar de la gran superproducción que es y que te mantiene entretenido, no había logrado absorber todos sus deseos, sus pretensiones. Está nominada, además de Angela Bassett, para las categorías de mejor vestuario, maquillaje y peinados, canción original y efectos especiales. Bueno, y empezaron la temporada de festivales, ya lo sabemos, ya pasaron los Globos de Oro y los Grammys y ahorita los Goya, y también en las grandes ligas de balompié se cerraron los fichajes, ya se acabaron los fichajes, el séptimo vicio no se podía quedar atrás, y por eso pues nosotros hoy queremos presentar con mucho gusto a alguien que en la medida de sus posibilidades va a estar colaborando con el séptimo vicio, y de veras me da mucha alegría poder presentar esta tarde aquí en el séptimo vicio a Humberto Checopieri. Humberto, bienvenido.
¿Qué tal, Eduardo? Me alegra muchísimo que ya aquí pueda estar colaborando con ustedes.
Y bueno, quiero comentar la anécdota de las que no se comenta. Como en las primeras veces, ¿qué pasó? Se fue a otro lugar. O sea, estaba, él pensó que era en la Cineteca de la Reunión, para que vean lo que es un cinéfilo. Bueno, ahorita ya lo balconía, bienvenido. Vámonos nosotros rápidamente, ahorita vamos a platicar ya más sabroso con él, escuchando esta musiquita, y regresamos al séptimo vicio, ya con una entrevista muy importante, porque, ¿saben qué? Va a comenzar la próxima semana aquí en Guadalajara esta edición número 20 ya del Festival Internacional de Cine Judío. Pero ahora regresamos con una entrevista aquí al séptimo vicio. Thank you.
séptimo vicio.
Nuestro alfabeto de imágenes para entender el cine. Regresamos. Comedia.
Documental.
Terror. Melodrama.
Animación. Y mucho más bajo el lente de El Séptimo Vicio.
Festival Internacional de Cine Judío en México. El cine que transforma.
No hemos podido hacer contacto en este momento con Freda Saed, que es la directora del Festival Internacional de Cine Judío en México. Desafortunadamente, pues a veces las cosas no se logran. Sí quiero decir la importancia que tiene este festival. Este es un festival que, Humberto, tiene valor por lo siguiente. Cada vez es más complicado que los seres humanos puedan plantear desde sus propios contextos y situaciones problemas que tienen un calado universal, problemas que son de todos, de todas. Y en el caso de la situación de los israelíes, es no solo históricamente, sino por cuestiones de idioma, por cuestiones bélicas, pues ahora mismo están en el centro de la atención por los recientes atentados que hubo en la franja de Palestina. Entonces, creo que en ese sentido el que haya una nueva edición del Festival Internacional de Cine Judío, pues es importante.
Por supuesto, finalmente que se promueva esa visibilización y representación de las comunidades, que aunque uno se sienta ajeno pensando como, judíos, tal vez no es lo más convencional de las fes que están en el país. Me parece importante que también se tenga esa representación, porque finalmente también hay judíos en México y les importa mucho que esté esa presencia.
Por supuesto, hay una muy importante comunidad de familias judías, de judías de todo tipo, de judíos que viven particularmente en la Ciudad de México, pero también aquí en Guadalajara. Yo tengo pues muchísimas, sobre todo amigas, fíjate, Raquel Chemaría, Lise Rabinovitz, en fin, personas con las que yo he tenido cierta cercanía, y otras personas, por supuesto, y en la Ciudad de México pues hay una gran comunidad. Y de ahí la importancia de que a partir de la próxima semana se ofrezca en la Cineteca del Festival Internacional de Cine de Guadalajara 7 películas, vamos a comentarlas de a poco, y que pues les va a servir un poco como una guía, ¿verdad?, de que la programación que vamos a poder disfrutar. Bueno, pues yo empezaría con un documental, Humberto, un documental, digamos, traducido al español, no es exacto porque le pusieron Hablemos de Hitler. Sí, se va a utilizar en The Meaning of Hitler, digamos, la figura. ¿Cuánto más se puede saber sobre este personaje? Y uno de los entrevistados dice con una enorme precisión, cualquier cosa, un poquito más que sepamos, nos ayuda a reflexionar. sobre todo, digamos, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y sobre su propia intervención sobre el Tercer Reich, de una manera en la que el documental se acerca a estos temas que, la verdad, no quiero exagerar, te deja sin palabras. Es un documental que está, creo yo, muy bien caracterizado, un libro de Sebastián Hafner en el que se basa, y creo que para todas aquellas personas que tienen, digamos, ideas muy vagas sobre quién fue Adolf Hitler, creo que vale la pena verlo.
Claro, creo que ese tipo de representaciones y de narrativas en las cuales se puede ver al personaje, bueno, más bien más a Hitler más allá de un personaje, ¿no? Y como
exacto,
un hecho histórico, como el impacto que tuvo sobre la población judía, creo que
sí, brutal, brutal. Otra película, esa no la he visto, que yo ya vi la de The Meaning of Hitler, Hablemos de Hitler. Hay una película que es una, digamos, una propuesta sumamente interesante, se llama Anhelo, es una película cuyo propósito es, digamos, como desenmascarar esta vulnerabilidad de las mujeres que viven aisladas por cuestiones religiosas. ¿Sí? A ver, creo que en este momento ya tenemos aquí la llamada, pero quiero ver si es verdad. Un momentito, vamos, súbele un poco la música mientras podemos ver. Bueno, pues es que ya recuperamos, mi querido Humberto, la llamada. En unos segundos haremos enlace. Es que siempre he dicho yo que no solo que las máquinas no tienen palabra, las irregularidades en el flujo de la existencia es lo normal.
Sí, todo está sujeto a cambio.
Estábamos hablando de la situación que tú viviste, pero ahora mismo ella pensaba que eran las 2:30 y luego se acordó que eran las 2:15 y bueno, es así es el mundo. No está hecho de regularidades, sino de irregularidades, y queremos meterlo a las regularidades y es cuando nos falla todo.
Y por eso trabajamos sobre escaletas y no guiones estrictos, ¿verdad?
y bueno, pues ya tenemos ahí, y me da un enorme gusto, ya lo estábamos comentando hace un momento, que esta tarde se encuentre con nosotros en el Séptimo Vicio justamente la directora de este Festival Internacional de Cine Judío en México, Fredel Saed. Fredel, bienvenida al Séptimo Vicio.
¿Qué tal?
Muchísimas gracias, qué gusto escucharles.
Oye, pues estábamos ya platicando, ya nos habíamos adelantado, pensamos que pues como es sábado y como el sabadito ya pinta muy tequilero, pues habíamos pensado que ya no íbamos a contar contigo, pero pues muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y lo primero que pues comentaba yo, que pues la selección de 7 películas es muy sólida, es lo primero que puedo decir. Yo he visto pues las más conocidas, el Repostero de Berlín, Creciendo, y el documental sobre Hitler. Pero empecemos por el principio, Fredel. ¿Cuál es, digamos, el propósito, la misión, la visión que tienen ustedes con este festival?
Pues básicamente lo que nosotros buscamos es mostrar lo diversa que es la cultura judía con todo el público, ¿no? Como quitar este estigma del ser judío, ¿no? Hay un montón de ideas, ¿no? Sí, eso, de ideas de qué es ser judío, y creo que lo hemos estado logrando. Creo que a lo largo de este tiempo hemos estado logrando, pues, el objetivo, ¿no? Como que se quite la idea de que todos los judíos son millonarios, todos los judíos son blancos, todos los judíos son güeros, ¿sabes? Y eso, básicamente, y hacerlo a través del séptimo arte, pues creo que es lo que más valor le da.
Por supuesto. Y aquí comentábamos algo que está en esta diversidad de propuestas que van, digamos, de lo histórico al drama, la migración, yo digo, incluso un poco de recuperación de todos los imaginarios que tú comentas sobre los propios judíos, que son muchos tipos de judíos en distintas situaciones, incluso algunos anclados en las comunidades LGBTQ, ¿verdad?
Sí, justo yo me he encontrado un millón de veces con esa pregunta de ¿a poco el judío es gay? ¿No? Y Y creo que el festival hace eso, ¿no? Como quitar ese estigma. Ni todos son ortodoxos, y hay personas homosexuales, hay personas transexuales, hay personas no binarias, ¿sabes? Creo que eso es como uno de los objetivos principales. Y también nos hemos encontrado, yo siempre cuento una historia, que cuando yo entré a la universidad, yo estudié en la Universidad del Claustro de Sor Juana, aquí en Ciudad de México, y pues está en el Centro Histórico, y pues también buscando juicio va al Centro Histórico de la Ciudad de México en coche. Y yo me iba al metro, porque pues vivía muy cerca del metro, y me subí al metro, y entonces una vez saliendo de las primeras semanas, una de mis compañeras me dijo, ¿y tú qué haces en el metro? ¿Qué no pasaba por ti tu chofer? Y entonces creo que ahí fue donde se me prendió el chip y dije, no, tengo que quitar este estigma de qué es ser judío, ¿no? Y creo que a través del cine ha sido una gran oportunidad de hacerlo, y no solamente, o sea, pues historias que no, que circunstancialmente tienen que ver con, pero en realidad también tienen que ver con cualquier persona del mundo.
Así es.
Por supuesto, ¿no? Pues muchas gracias, Fredel. La verdad, bueno, primero que nada me presento, soy Humberto Checopieri. Ahora voy a estar aquí colaborando en medida de lo que se pueda con Eduardo. Y también, aparte, quisiera pues felicitarles por este proyecto que tienen. La verdad se me hace pues algo buenísimo. Y en ese sentido quería como preguntarte, yo como alguien que soy tal vez ajeno a la comunidad y como muchos de los que nos escucharán, quisiera saber como con qué película nos recomendarías como entrarle o priorizar, también considerando que todos tenemos una agenda difícil y obviamente ojalá se pudieran asistir a todas las películas, pero ¿cuál dirías que es así una a la que le deberíamos de apostar toda nuestra agenda y horario?
A mí este año me ha volado la cabeza todo este tiempo, más bien desde que nos llegó la película, fue la película de Anhelo, porque Anhelo tocó un tema bien interesante, que creo que se habla muy, muy poco de él, y es el tema de la infertilidad en las mujeres. Entonces, esta historia va alrededor de una mujer ultraortodoxa que quiere ser mamá y no puede ser mamá, ¿no?
Y todo lo que le pasa, ¿no?
Claro, todo lo que pasa, o sea, cómo te agarras de la fe para cualquier cosa, creo que esa es la que primero tendrían, fue nuestra película inaugural y nos espectacular, así, las señoras en el baño del cine diciendo, ¿cómo y qué harías tú, no? Está bien interesante la premisa y creo que nos deja un montón de lecciones, no nada más como hablar sobre la infertilidad, sino que también nos permite hablar sobre una mujer poderosa y una mujer que toma sus decisiones cuando regularmente en un sistema patriarcal como cualquier ortodoxia no sucede.
Oye, y traen dos películas maravillosas, decía que ya las vi, a mí me encanta y la verdad es una película con una historia arrebatadora, conmovedora, que es El Repostero de Berlín, un triángulo amoroso, pero al mismo tiempo, digamos, usar la comida como una vía de comunicación, de amistad, de amor, maravillosa, ¿no?
Sí, ya es el último año que la vamos a poder programar y por eso la estamos reestrenando.
Me encanta la historia.
Sí, es espectacular. Y también hablar sobre cómo la comida es un lenguaje de amor.
Claro.
O sea, siento que no hay cosa más hermosa y muestra de cariño más honesta que prepararle comida a alguien.
Y la importancia que tiene en la identidad, ¿no? O sea, creo que por algo es parte de un ciclo que representa una comunidad.
Oye, y bueno, yo la otra que recomiendo es, digamos, una especie como de adaptación de una situación, esta película que se llama Crescendo, que es también una película con música muy bonita. Además de los documentales, ya te dije que antes de que entraras al aire, comentamos acerca de Die Minen auf Hitler, Hablemos de Hitler, que es un documental que quienes no tengan una idea de digamos cercana sobre la figura de Adolf Hitler, me parece que es un imperdible también.
Sí, que también nos permite, lo decía el otro día entre los consejeros del festival, también para nosotros es muy importante, por supuesto, siempre hablar de este tema porque es vital no olvidarlo para que no vuelva a suceder, pero también el análisis es vital para que no vuelva a suceder. Y creo que justo este documental se permite hacer un análisis como de este personaje que pues, fue el protagonista del genocidio más grande en la historia de la humanidad, ¿no? Creo que eso es lo que está muy interesante y muy padre de la construcción de este documental, que nos permite, por supuesto, no dejar de lado jamás a las víctimas, pero también hacer un análisis de qué pasaba en la mente de este señor, ¿no? Como qué trastornos tenía, ¿no? Como todo lo que pasa, ¿no? Decían, hay una parte muy interesante en el documental, no, espero no estar haciendo un spoiler, pero me gusta mucho que habla específicamente de cómo Hollywood nunca nos muestra a Hitler muriendo.
Claro que no.
¿No? O sea, cada vez que va a matarse Hitler, cierran la puerta. Y entonces dicen en el documental, ¿por qué no podemos tener una muerte de Hitler que le haga justicia a la atrocidad que él cometió, ¿no? ¿Por qué no lo podemos ver sufrir? ¿No? Sí. Como todo el... ¿Y de qué manera impacta en la sociedad y en las comunidades jóvenes y en los grupos, ahora que hay de verdad más el antisemitismo, sobre todo en Europa está durísimo, cómo impacta a los grupos neonazis, ¿no? Entonces, muy interesante, yo también lo recomiendo muchísimo.
Sí, pero también finalmente eso del spoiler no nos pesa en lo absoluto, al contrario, creo que nos invita más a verla, a este documental. Al menos creo que eso a mí me despertó muchas cosas como para comprobarlo, ¿no? Como que es una invitación, me incita, ¿no? A ir a ver, ¿no? Estas películas.
Oye, Fredel, y bueno...
esos datos curiosos, ¿eh? Que hay alrededor de esa figura terrorífica.
Sabemos que aquí en Guadalajara va a estar esta edición número 20 del Festival Internacional de Cine Judío en México, en nuestra cineteca, en la cineteca del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, que está aquí enfrente donde estamos nosotros, y empiezan ustedes aquí en Guadalajara el próximo 9, ¿verdad?
Correcto, comenzamos la próxima, bueno, no la próxima semana, la próxima semana.
Sí,
arrancamos, vamos a estar en 4 cinetecas en toda la República y justamente por primera vez durante la selección oficial vamos a estar ahí en la Cineteca de Guadalajara. Estamos emocionadísimos porque habíamos como correteado mucho esta sede y fue gracias a Estrella.
A Laisa.
A Laisa que se logró, la verdad, y por ahí un saludo a Estrella.
Sí, mi gran amiga Estrella, creo que andaba en Miami, en el Festival de Miami. Bueno, Fredel, pues un abrazo muy afectuoso, felicidades, como te decía Humberto, el hecho de platicar contigo, el sentir tu energía y todo, todas las buenas vibras que están detrás y las buenas intenciones sociales de acercarnos como seres humanos a nuestros problemas comunes, el conocer las particularidades de la historia de un país con todos sus conflictos. Gracias, Fredel, y pues a toda la banda decirles que a partir del próximo jueves, pues ya está estas 7 películas de cine judío.
Oye, y antes que nada, también quería preguntarte, ¿en alguna plataforma, más que nada de redes sociales, dónde nos recomiendas encontrarte y encontrar todo el proyecto del festival?
Pueden encontrar el festival como FICJM en todas las redes sociales, TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, FICJM. Ahí estamos como publicando la programación día con día. Y bueno, a mí me pueden buscar como Fredel, así como suena, ahí estoy, no creo que tenga muchas Fredeles entre sus conocidos. Y ahí es muy importante siempre cotejar con, porque nosotros hacemos la programación y la tenemos en el programa y todo eso, pero siempre cotejar con la plataforma, o sea, donde sea que vayan a ir a ver las películas, cotejar el horario con los cines. Por cualquier cosa, porque siempre estamos sujetos a cambios sin previo aviso por lo que sea. Entonces nada más asegúrense del horario en donde sea que vayan a comprar sus boletos.
Pues muchas gracias, Fredel, de nuevo un placer haberte tenido esta tarde aquí en el Séptimo Vicio.
Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y ahí nos vemos en la Cineteca de Guadalajara.
Hasta pronto. Por supuesto, un abrazo.
Hasta pronto. Nosotros nos vamos un corte escuchando justamente esta versión israelí de una canción muy popular en estos días, estaba en los primeros lugares en Tel Aviv. Escuchemos y regresamos al Séptimo Vicio.
שינויי מזג אוויר הביאו אותי לחשוב שמלבדם אני עצוב גם בגללך.
Creadores, espectadores, críticos.
Todos tienen su boleto para entrar a El Séptimo Vicio.
Miradas a la fábrica de sueños.
El Séptimo Vicio.
me gusta a mí esa sección de los estrenos de la semana, y así estoy ansioso porque Humberto y yo tuvimos la oportunidad de ver esta semana uno de los estrenos, que es, sin lugar a dudas, una película por su director, M. Night Shyamalan, pues interesante, ¿no? Que tiene muchos ángulos de donde verse, y me refiero justamente a Llaman a la Puerta, que nosotros invitamos a la premiere aquí en El Séptimo Vicio.
Hola. Can you open the door, please?
Bakashi, baby.
But you have to stay here in the cabin with us to prevent the apocalypse.
Close your eyes.
We're normal people just like you.
Is gonna die.
Bueno, Humberto, ¿qué te pareció a ti Tocan a la Puerta?
Pues, ¿qué decir de esta película, de este director y de toda esta...? Pues yo creo que es una película que traía muchas expectativas, ¿no?
Sí.
Por la filmografía que ya se cargaba, parecía que ya hasta estaba construyendo un universo y ahora apuesta, creo que por una narrativa un poco distinta, ¿no? Basada de las propuestas que ya tenía, y ya hablando como tal cual de la película, honestamente, a mí no me gustó, creo.
Sí, yo también compartí ese disgusto, digamos, al final, digamos, de la película. No es una película que te logre convencer, ¿verdad? Es una película como que de esas que en el lenguaje más común decimos, ay, como que yo esperaba más y la película se quedó pues a medio camino, ¿verdad?
Claro, sí, raya mucho en lo complaciente a veces en darte sí. La información, como procesando un poco. Y con un poquito de, hay miedo de meter cierto spoiler, pero la verdad hay un momento donde los personajes verbalmente dicen como, ah, todo este tiempo eran esto los personajes, esto lo representaban.
Así es, sí, hay una obviedad en la película de que estamos hablando de Llaman a la Puerta, de M. Night Shyamalan, aquel hombre que nos sorprendió siendo muy joven, ¿verdad? En 1999, con El Sexto Sentido,
claro.
Que después hizo El Protegido. Por cierto, El Sexto Sentido lo pueden ver en Amazon Prime. Luego volvió con el mismo Bruce Willis a hacer El Protegido. Y tiene otras películas importantes o que han causado, digamos, cierto tipo de comentarios en el género de thriller, de ciencia ficción, por ejemplo, Señales, el thriller psicológico de La Aldea, o de Old, la que se puede ver en Netflix. Y pues para mí tiene dos muy buenas películas, Fragmentado o Múltiple, que es una película sumamente interesante, no quiero decir perfecta, pero es una película que te alcanza a atrapar.
Totalmente, y creo que por eso mismo, con Fragmentado cayeron muchas discusiones, ¿no? Hubo
sí. Un
gran sector de la población que no le gustó la película de Fragmentado, sobre todo por cómo presentan a la comunidad con trastorno de identidad disociativa, ¿no? Entonces, creo que en esta otra película ahora trató de irse por el otro lado y ser un poco más tibio y...
O más religioso, déjame para un poco ir concluyendo, irnos a la otra película porque tenemos otra. Fíjate que sí, él siempre trata en sus películas, explora la alteridad, ¿sí? Y una especie de crítica a los sistemas de creencias personales y comunitarias. Aquí, pues, la historia ya la sabemos, el tópico es un clásico, ¿no? Una cabaña perdida en el bosque, ¿verdad? Donde van a llegar, donde una pareja, digamos, del mismo género, están con su hija pasando unas vacaciones y llegan cuatro individuos, dos hombres y dos mujeres, y les plantean lo que es, digamos, el logo de la película, ¿no? O sacrificar a uno de su familia o salvar a la humanidad, ¿verdad?
Claro.
Para salvar a la humanidad.
Y más allá de ese dilema ético, pues creo que lo que funciona de la película y que te atrapa al inicio y que creo que les va a sorprender mucho que aquí
la parte de Hitchcock que tiene, ¿no?
Ajá, el suspenso, cómo sí. te van anclando y también los personajes se presentan al inicio bien. Esta niña...
Es que yo creo que no sabe resolver la historia, ¿no?
Sí.
Bueno, vámonos a la siguiente película porque esta es una exquisitez y en México se llamó Espíritus en la Isla. Bueno, primero decir que esta es la cuarta película de un director que yo admiro profundamente, Martin McDougall, así se llama. Pues sus tres películas anteriores son espectaculares. Escondidos en Brujas, una joya del 2008 que se puede ver en HBO Max. Siete Psicópatas del 2017, una comedia delirante de humor negro, verdaderamente delirante. Y más recientemente con la que se había alcanzado lo máximo, yo creo que esta es la mejor hasta ahora, la que vamos a comentar. Tres Anuncios por un Crimen, que se puede ver en Star. Bueno, esta es su nueva joya, yo creo que la nueva es la mejor película, Espíritus en la Isla. Está ubicada en una isla solitaria. Ocurre en 1823 en esta isla que es, digamos, un conjunto de islas que pertenecen a Irlanda, es en la parte baja, y ahí algo va a ocurrir, un universo se va a romper, el universo de un individuo que un día su mejor amigo le dijo, ¿sabes qué? Ya no me hables, güey. ¿Por qué? Porque eres aburrido y porque ya no te quiero. ¿Qué ocurre? Pues que hay dos grandes actuaciones ahí, que él las vuelve a reunir porque son los mismos actores Escondidos en Brujas, y estos dos actores son Colin Farrell y Brendan Gleeson. Ellos son los actores. Es una película muy rica, muy hermosa, de una profundidad muy cambiante. Yo la recomiendo. Los paisajes, la historia, en ciertos momentos hay que decirlo, porque pues este individuo que le dicen es su mejor amigo, que ya no quiere hablar con él, que se quiere retirar, pues no lo va a aceptar, lo destruye. Entonces habla de la soledad, habla de cómo inician las diferencias entre los seres humanos, cómo se instala la violencia a partir de lo individual y se va a lo colectivo. Creo que es una comedia muy negra, muy, muy ácida, a ratos absurda, sin embargo, es profundamente bella. Ahí está Espíritus en la Isla, la nueva película. Tú no la has visto todavía, te la estoy recomendando.
No he tenido la oportunidad, pero con Tres Anuncios por un Crimen me voló la cabeza, ¿no? Entonces,
esta es mejor para mí.
Y me doy una idea. Con lo que dices, creo que ahí hay un tema con la necedad de los personajes.
Así, ¿no? Es, siguen siendo necios, obsesivos y siempre buscando, como en todas sus películas, la amistad, porque incluso en Tres Anuncios por un Crimen, sí, la amistad termina siendo el gran vínculo de los seres humanos. Aquí nuevamente está en el centro.
Y que es hasta como una luz al final del túnel.
Puede,
¿no?
ser, puede ser.
Bueno, habrá que ver.
Habrá que ver Espíritus en la Isla. Nosotros nos vamos escuchando nada menos. ¿Te gusta Gorillaz?
Sí,
pues. Lo nuevo de Gorillaz, vámonos.
FM.
Tu punto de vista sobre el cine en El Séptimo Vicio. Continuamos. El Séptimo Vicio.
El Séptimo Vicio.
El cine en suspensión radiofónica.
la última parte del séptimo vicio, Eduardo Quijano y, por supuesto, Humberto Secopieri, aquí en el séptimo vicio. Oye, Humberto, ¿qué tanto aficionado eres a las series?
Tengo mis temporadas, la verdad.
¿Tienes tus temporadas? Fíjate que hoy en Hay que ver, de Claudia Caballero, nos va a recomendar esas miniseries cortitas para la gente que no le gusta engancharse mucho. ¿Qué te parece si escuchamos Hay que ver?
Por supuesto, vamos a ver qué onda.
Entérate. Claudia Caballero te sugiere películas y series imperdibles que
hay que ver.
Hay que ver.
¿Qué tal? Buenas tardes, Eduardo Quijano. Un gusto saludarles, amigas y amigos del Séptimo Vicio. Hoy les tengo unas sugerencias de miniseries. Por si no les gusta engancharse, no son de maratonear, no tienen tiempo o simplemente están explorando historias intensas en pocas entregas. Estas series son muy distintas entre sí, para gustos muy particulares, y me encantaría que las pudieras disfrutar. La primera la encuentras en HBO Max, en esta plataforma. Lleva por título Time. Es un drama carcelario. 3 episodios nada más. Una miniserie ganadora del BAFTA que sí puede ser como sobria, medida, con el contexto de una cárcel. Y ahí es difícil que vayas a encontrar historias blandas. La escribió y la creó Jimmy McGovern, que pone en un duelo actoral, la verdad, es que son brillantes los intérpretes de estos personajes, Stephen Graham y Sean Bean. A Sean Bean tal vez lo recuerdas si eres fan de la serie Game of Thrones, solo por nombrar uno de sus tantos trabajos. Sean, al frente de la dinastía Stark, sobre todo en la primera temporada de este Juego de Tronos. Lo que nos muestran, pues, son las historias de 2 hombres que están unidos por la situación de estar presos, cada uno a diferente momento y de una forma muy singular. Creo que la debes ver si te gusta ser sorprendido por historias de vida en donde las decisiones, aquellas pequeñas o esas que cambian completamente el destino de una persona. Muy interesante y, bueno, intensa. 3 episodios, Time, la encuentras en HBO. Está poco ortodoxa, otra serie. Esto tiene 4 episodios y está en Netflix. Ya la comentamos en su momento porque fue una serie de pandemia en el 2020. Aquí en El Séptimo Vicio con Eduardo pudimos platicar a fondo de esta historia y de cuando debutó en Netflix. Es un drama, una serie inspirada en la autobiografía de Deborah Feldman, Unorthodox, o poco ortodoxa. Lo que nos mostró en ese momento fue la historia de una joven que se libera de la comunidad religiosa judía ultraortodoxa de la comunidad Satmar en Nueva York y que comienza una nueva vida. Se cuenta muy fácil, pero lo que vamos a ver es justo el drama de cuánto pesan en esta comunidad, como en muchas otras, las tradiciones, cómo los convenidos matrimonios pues se tienen que sujetar a lo que la familia espera y las personas y sus propios dramas para poder mantener esto es realmente el tema. Entonces, ahí está, inspirada en estas memorias de poco ortodoxa. Ella dejó el movimiento Satmar, la comunidad yacídica, y de hecho, quienes estuvieran interpretando, los actores también, fueran partícipes, se hablara el idioma, en fin, muy interesante trabajo para que lo puedas disfrutar, poco ortodoxa, en Netflix. Otra serie de pocos episodios, muy interesante, muy premiada también en HBO Max, Oliver Kitteridge. Ya no es tampoco de las más recientes, es una serie que en el 2014 la estrenó el canal HBO. ya obtuvo sus premios en su momento. Es un agasajo poder ver las extraordinarias actuaciones de quien protagoniza en este caso y hace el papel de Oliver Kitteridge, que es Frances McDormand, genial, ya además acompañada por Richard Jenkins o Bill Murray, solo por decirte algunos de los actores que participan en esta miniserie. Está dividida en 4 partes y cada una describe un determinado punto de tiempo de la novela para que conozcas a este muy particular personaje que hace Frances McDormand en su pequeño círculo, en su familia, con su pareja, quién es esta mujer. No te digo más, te invito a verla en HBO Max y también en esta misma plataforma más larga, Arthur's Law. Es la serie con la que termino estas recomendaciones. Esta serie te muestra a un personaje, Arturo, perdedor total, que después de haber perdido en un accidente una de sus extremidades, también pierde su trabajo, está a punto de perder su matrimonio y tiene unos planes, de hecho, para poder cobrar su seguro de vida. No sale su plan como él lo espera. Te va a sorprender. Es una serie de 6 episodios que le estrenaron en el 2018 y que también ha ganado en la televisión alemana premios. Es una comedia negra porque de repente puede ser muy cruda en algunos momentos con escenas y situaciones de caos de la vida de Arthur, pero de verdad te vas a reír también. Espero que la disfrutes, Arthur's Law, y las otras que acabo de sugerir dentro de esta colaboración de hoy. Que tengas un excelente fin de semana. Yo soy Claudia Caballero y nos encontramos en el próximo Séptimo Vicio. ¡Hasta pronto!
Y ahora sí que nos agarraron corriendo hacia la salida. Mi estimado Humberto, bienvenido de nuevo y aquí nos vemos el próximo sábado.
No, pues muchas gracias. Feliz de ser parte de la familia del Séptimo Vicio.
Gracias, gracias sobre todo a Emanuel Candelas, que hoy estuvo así al pie del cañón resistiendo todos los embates y los infortunios del destino y nos llegó a buen puerto, a mi tocayo Eduardo, que está en los teléfonos. Gracias a todos. Vámonos escuchando esto que a mí me encanta. Sí, bueno, a lo mejor estoy enamorado. Bueno, hasta el próximo sábado.
I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. Just knew too much. Does that make me crazy? Does that make me crazy?
El séptimo vicio.
La cultura del cine en imágenes sonoras.
Un viaje a las pantallas de la creación. Escúchanos todos los sábados desde las 3 de la tarde. Hasta la próxima.